Привет, Карл. Episodio 10. José Manuel Díaz Palomares. Muy buenas, soy Javier Ayúcar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randonner en español. Hoy viene a la Brevet Card José Manuel Díaz Palomares, ciclista de larga distancia desde hace aproximadamente 13 años y con una amplia experiencia en todo tipo de pruebas, desde brevets a competiciones en circuito y pista, pasando por super randonner, super brevets y un largo etcétera. Con esta experiencia, José Manuel nos explica sus vivencias, las diferentes etapas por las que ha pasado en este mundillo y también cómo se plantea nuevos retos. La semana que viene, concretamente, inicia un gran viaje que le llevará desde Madrid a Cabo Norte, en compañía de Patricia, su pareja. Además, unido a este reto personal, hay un proyecto solidario en colaboración con Juegaterapia. En la conversación desgranamos este reto desde todas sus caras, desde la logística, el recorrido y el origen de semejante aventura. Como siempre digo, espero que disfrutes de la entrevista. Te dejo con José Manuel. Manuel, muy buenas, bienvenido.
Hola Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Pasando calor?
Bueno, pues sí, estos días están siendo fuertes. Hoy he salido a dar una vueltecita con todas las bolsas puestas, preparando a ver cómo va el equipaje y he llegado a los 40 grados, o sea que ya, bien, calentito.
Sí, ¿no? Bien, bien, adaptando. Bueno, ahora entraremos un poquito en la temática de esto que estás preparando, por eso dices que ha salido ahora con las bolsas. Pero bueno, antes de entrar en materia de este reto, me gustaría que para quien nos esté escuchando y no sepa quién es José Manuel Díaz Palomares, que te autopresentes un poquito. ¿Quién es José Manuel y cuál es su bagaje, digamos, en esto de la larga distancia?
Bueno, pues mira, yo empecé en larga distancia a partir de 2013. Yo me fui a vivir a Mallorca en 2010, empecé por hacer la 312, me gustó hacer kilómetros y bueno, de ahí me lancé a ir a Massamagrell a hacer la Brevet y en 2013 empecé con la Madrid-Gijón-Madrid. Desde entonces pues he hecho, son 6 super Brevet de 1.200 o más. Tengo 8 breves 1000, hice el récord del mundo de Master 50 en 1000 kilómetros en pista y he hecho, pues creo que han sido 8 carreras de 24 horas. Entre eso, bueno, pues he hecho 2 super randonner 10.000, muchas pruebas de larga distancia. Me he ido especializando y la verdad es que le he ido cogiendo el gustillo. Y ya los últimos años, pues son cosas más un poco aventurillas. Las SR, que me encantan, el año pasado conseguí llegar a las 10. Hice un viajecito muy bueno con unos amigos y fuimos de Viena a Barcelona. Luego creo que fue en 2016, tuve la oportunidad en Estados Unidos que nos invitaron un tema benéfico y recorrimos Estados Unidos desde la Catarata del Niágara hasta Houston. Y bueno, pues nada, pues este es un poco el bagaje a grandes rasgos que me ha traído hasta aquí.
Muy bien, bueno, lo has dicho rápido, pero hay que hacerlo, ¿eh?
Hay que hacer kilómetros, sí.
Desde 2013, la verdad que es un largo recorrido, nunca mejor dicho.
Sí.
Si tuvieses que quedarte, digamos, con de todos los palos que tiene la ultradistancia, ¿no? Porque lo estamos hablando últimamente, pues la semana pasada, por ejemplo, estuvo por aquí Santi Mozos y comentábamos un poco, ¿no? Y la larga distancia tiene múltiples aristas, es un sistema, digamos, complejo, desde la competición en circuito 24-12 horas a los retos que cada uno se monta por su cuenta y todo perfectamente válido, desde luego. Pero si tuvieses tú que elegir, digamos, una disciplina dentro de la larga distancia con la que quedarte, ¿con cuál sería? ¿Con las brevets? ¿Con estas ultradistancia? ¿Con retos personales que porque sí?
Todo tiene su momento y su porqué, pero excluir una cosa, a mí todo me ha llevado a ser lo que hago y lo que me gusta. Las brevets me encantan, compartes con gente. Yo, por ejemplo, nunca he hecho una super brevet en plan de decir voy a hacerla en 50 horas o voy a hacerla rápido. Voy a hacer. Siempre he ido con grupos de amigos y me lo he pasado genial. La competición te da un punto de adrenalina en su momento, aunque decidí dejar de correr. Que también te da un aliciente y un ego, esto te tira más del ego, ¿no? A lo mejor las carreras, pero bueno, la motivación de prepararte, de entrenar, pues mira, de tener esta superación, ahí me quedé con la espinita en las 24 horas de no haber llegado a los 800 kilómetros nunca, pero bueno, pasé de 700 en todas las carreras que hice, que no es poco. Y luego, pues los retos solidarios me gustan mucho. Al final, el tener cosas que vincular haces alguna cosa así que es para ti, pero dices, bueno, buscas el aliciente en hacer alguna pequeña ayuda a gente, a organizaciones o a gente que lo puede necesitar. Y bueno, pues la verdad es que es muy gratificante también. Entonces, ¿cómo excluyo algo? Pues es que no puedo excluir nada de lo que he hecho.
Vale. No, está bien lo que dices porque efectivamente quizá en el mundo randonner la competitividad se deja bastante de lado, ¿no? Bueno, siempre hay quien intenta hacerlo lo más rápido posible,
Pero al
pero
final
no suele ser.
compiten contra ellos mismos, ¿eh? En el
Eso es.
fondo es un poco la cosa de decir, yo creo que es que todo cabe, que nada tiene por qué excluir a otras cosas. Lo que a mí me encantó de las carreras esta de larga distancia es que siendo carreras eras amigo. O sea, yo recuerdo una carrera bueno, unas 24 horas en Cheste jugándonos el subcampeonato de España con Eugenio, un amigo de Gijón, y al final estábamos en el mismo box y estábamos, si te tienes que ayudar, te ayudas. O sea que, bueno, luego cada uno, la carretera o la pista te pone a cada uno en su sitio y ya está, pero la competitividad no llega al extremo de una competición al uso.
Ya, no, no. Desde luego, lo que comentabas también, quizá esa parte competitiva te traslada o te transmite otros valores, ¿no? Como pueden ser la disciplina y este tipo de cosas. Que efectivamente, a ver, disciplina para hacer larga distancia, disciplina y cabeza, yo creo que son fundamentales
Sí.
en cualquier modalidad. Pero quizá la competición, esa disciplina de entrenamiento, de seriedad, incluso quizá con dieta, ¿no? Depende también hasta dónde quieras llegar en la competición. Son otros factores que quizá en el ciclismo más recreativo se quedan un poquito más de lado. Pero bueno, como bien dices, yo creo que todo tiene cabida y sobre todo todo tiene su etapa muchas veces, ¿no?
Efectivamente, sí. Yo,
Hay
de hecho,
gente.
claro,
Dime, dime.
cuando dejo de correr es porque ya llega un momento y los sacrificios que te implica, el cómo vas, la de cosas que tienes que renunciar, pues ya no me compensaba. Llegué a donde pude y lo que hago ahora, la verdad es que me gusta mucho más. Es mucho más gratificante, vas acompañado, vas. Bueno, lo que te queda, pues te sirve siempre para forzarte, para salir adelante en alguna situación. Yo, por ejemplo, el año pasado que hice el Breve 1000 de Murcia, y bueno, pues que es una pasada, y los años de competición, desde luego, me ayudaron a acabarlo, porque es una prueba extrema.
He oído cositas de ese 1000 y todo el mundo coincide, ¿eh? Que
Sí.
son 1000 kilómetros duros, vamos a decir.
Sí, vamos a dejarlo ahí, sí.
Vale, ¿eres de repetir ¿Ubicación, repetir pruebas o te gusta más explorar nuevos sitios, conocer nueva gente, nuevos territorios?
Depende del con quién y el por qué, no me importa repetir. Si me ha gustado y no hay otra alternativa, no tengo problemas en repetir. Es cierto que si no hay un aliciente extra de porque voy con alguien o porque voy con esto, pues prefiero hacer cosas nuevas. De hecho, este año es año de Paris-Brest, yo he hecho dos y bueno, pues he decidido no ir este año. Tenía otra alternativa que hablaremos después y he renunciado a ir a la Paris-Brest. Tampoco ya estaba hecha, ya es una cosa que ya está hecha.
Vale. Te iba a preguntar por la París porque antes has comentado que empezaste con una Madrid-Gijón,
Sí.
pero no sabía si dentro de las super randoners, ¿cuáles tenías hechas? París sí, Madrid-Gijón también, Londres, Edimburgo.
Hice Madrid-Gijón en 2013, en 2015 y 19 la París-Brest, en 2017 la Londres-Edimburgo, hice la Astúrica de Astorga esto fue el 2021, y el año pasado hicimos una en Suecia y en Noruega de 1500. Que la verdad es que fue una maravilla, que esto fue lo que nos encantó y fuimos un grupo de siete amiguetes, nos lo pasamos genial y además era la primera vez que bueno, en Hamburgo también hicimos, o sea, en Astor, a ver, que me lío, en Londres también hicimos 1500, pero con el terreno teníamos menos experiencia, se hizo más dura. Esta vez en 1500 me encantó el formato porque no me obliga a rodar de noche y entonces la verdad es que lo hicimos fenomenal.
Vale, o sea que la noche no es algo que te...
He hecho mucha, en las pruebas he hecho mucha, pero bueno, ha habido últimamente accidentes, ha habido así cosillas de esas, y dices, si puedes evitar el riesgo, aparte que me gusta ver los paisajes, voy a hacer SR, voy a hacer esto, ¿qué sentido tiene pasar estas sierras de noche? De que al final, todo tiene, lo que hablamos antes de las etapas con la competición, pues lo mismo con esto, todo tiene su etapa.
Sí. Mira, hace poco lo hablaba con uno de los organizadores de un pequeño fin de semana que hicimos en Griegos, en Teruel, el satélite norte, que él también había hecho alguna de 24 horas y hablábamos de esto. Dice, mira, a mí, por ejemplo, en un 24 horas o en circuito en general, no me importa la noche, pues porque al final consiste en dar vueltas y al
Sí.
margen de que es menos peligroso, entre comillas, por lo menos en cuanto a factores externos, pues no tengo la sensación de estar perdiéndome nada. Porque a mí, si voy a Pirineos, me gusta ver las montañas, me
Claro.
gusta ver los valles. Y hombre, haces noche, pues porque te toca hacer noche, ¿no? Pero sí que es verdad que generalmente a los que nos gusta la bici, lo que nos gusta es también disfrutar del
Claro.
entorno.
Si vas a estos sitios es para verlos, para disfrutarlos, para vivirlos al final. Imagino que esta conversación fue con Aitor, ¿no?
Con su compañero, con Nacho,
Ah,
sí, pero bueno, con ambos dos, ¿eh?
sí, Aitor me ha ayudado mucho, de hecho casi me ha perfilado el recorrido hasta Hamburgo para que él tiene mucha más está mucho más especializado en viajes y trabajó él con el común mucho mejor que yo. Y me ha ayudado para organizar el viaje.
Sí, estuvo por aquí también contándonos un poquito su experiencia y su visión sobre la larga distancia y también sobre la autosuficiencia, que es un término un poco ambiguo según a quien le preguntes, ¿verdad?
Sí. Nah, yo creo que lo llevamos todo un poco, que las palabras son muy grandes. Al final es
Sí,
salir y hacer un viaje y ya está.
eso
Y
es.
los imprevistos los tienes que afrontar y fuera, pues ya está.
Queremos etiquetar todo, ¿verdad? Y encasillarlo,
Darle
pero...
un tinte demasiado épico muchas veces a las cosas que, bueno, al final esto lo hacemos porque nos gusta. Yo hoy lo hablaba con unos amigos, ¿sabes? Pero dice, joder, si es que ¿para qué nos vamos a quejar? Si salimos porque queremos, ¿no? Esto no es. Se trata de si estás disfrutando y te vas a quejar, no tiene sentido.
Hace poco, en una de las últimas breves, creo en las 600 de Zaragoza, comentaba a alguien, yo decía, mi madre me suele decir, ay, si te obligase yo. No, pues esto un poquito lo mismo, sí. Vale, mira, entrando un poquito en materia, bueno, después de ver toda la experiencia, los kilómetros acumulados que has ido contando, me llama la atención viendo un poquito tu Facebook, con todo este reto que ahora entraremos en él, todavía hablas de nudo en el estómago, de nervios. ¿Cómo se afronta después de tanta experiencia un reto nuevo? Te hablo de este que tienes en mente y al cual entraremos ahora,
Sí.
pero de cualquier reto, me da igual. Por ejemplo, si fueses este año otra vez a la París o a cualquier otro evento,
Al
¿cómo se
final,
afronta la preparación y los meses previos a un gran evento?
Al final es lo que te digo, a mí esto me apasiona, o sea, es que el día que me deje de apasionar, yo lo hablo con amigos a veces cuando acabas, aunque son breves 200, que haces con gente, con amiguetes, te lo pasas bien, hace poquito hice el 300 con el Chamartín, joder, llegas con emoción de que acabas, de que vas con unos amigos, de que has hecho una cosa nueva, es que el día que esto deje de pasarme, dejará de tener sentido pegarme estas palizas o salir a hacer esto o a pasar frío o calor, o nada, es que esto es la esencia de lo que hacemos, el vivirlo y el tener el sentirlo.
Está
Entonces,
claro, sí.
es un poquitín lo que a mí me sigue gustando y me apasiona lo que hago, entonces por eso llegamos a esto.
Desde luego, bastante sacrificado es de por sí, aun gustándonos, ¿no? Como para tomárnoslo como una obligación
Claro.
o como algo así. Si tuvieses que quedarte con un momento dentro de todas estas experiencias,
Pues mira,
ya sé que habrán muchísimos, pero
hace poco en Facebook salió un poco la conversación entre amigos, es decir, ¿qué fue lo de las cosas así a lo mejor más duras que has hecho, ¿no? Teníamos el 1000 de Murcia por un sitio o cuando hice el récord de los 1000 kilómetros. Dice, puf, dice, ¿qué puede ser más extremo? Pero vamos, pensando en eso, lo de los 1000 kilómetros en pista, acabé molido. Eso, acabé con la espalda destrozada, fueron 38 horas sin dormir, pedaleando y con el peralte acabé con la espalda destrozada. Y luego, además, eso no era una cosa solo mía que estaba yo. O sea, yo tenía un grupo de 10 amigos a los que le tengo que estar agradecido toda la vida que estuvieron allí al pie del cañón durante 38 horas para que a mí no me faltase de nada, para controlar, para. Entonces, bueno, es un reto de varios y son cosas bonitas. Al final, decir, ¿a quién quieres más? ¿A mamá o a papá? Joder, ¿por qué tengo que renunciar a algo? Es lo que te digo. Cada cosa que he hecho tiene. También hice una cosa que fueron. Hice la Mallorca 312 tres veces seguidas en 24 horas, en menos de, o sea, en 48 horas. Hice tres, son 14 horas cada prueba. La hice seguida. Lo hice con un campeón del mundo de larga distancia, con Pierre Visos, que ganó la RAN. Eso sí, bueno, la hice con él, la hice a su rueda. Conseguirle tenía bastante. Pero también es una cosa que guardo con mucho cariño. O sea, al final, tener que elegir un solo momento es complicado. Pero bueno,
sí,
no puedo,
como has
no puedo
dicho,
quedarme con, me quedo con todo.
como has dicho antes, ¿no? Sería injusto tener
Eso es,
que
eso es.
renunciar.
Lo del
Y al
récord, ya te digo,
final,
aparte de ser muy duro, es que no era solo mío. O sea, al final el
claro,
récord era de todos.
sí, al final lo que dices, ¿no? Que por un lado, eres quien eres, y tú y cualquiera, yo
Sí,
mismo,
sí.
gracias a todas las experiencias que hemos ido teniendo en la bici o fuera de ella.
Eso es.
Y también esto que estás diciendo, ¿no? El reto no era solo tuyo, porque pues es verdad que el ciclismo es un deporte individual, porque al final si tú no vas, no hay nada que hacer.
Sí.
Pero el tener el apoyo, ya no solo en la ruta, sino fuera de la ruta, pues yo creo que es vital.
Sí, luego aparte, bueno, yo creo que lo más importante en esto de la larga distancia, cuando llegas a cosas un poco así extremas, es la cabeza, tener cabeza. Yo siempre digo que la cabeza hay que tener mucho cuidado para salir de los momentos malos, pero sobre todo tienes que tener un cuidado extremo de tener con los momentos buenos, de no venirte arriba. Porque a mí me pasó, me ha pasado muchas veces. Te vienes arriba en un momento determinado y eso luego trae consecuencias. De eso sí que intento aprender, de que ya no, de que me pase lo menos posible.
Sí, esas alegrías, ¿verdad? Luego se acaban
Sí.
pagando. Además es curioso porque, mira, este tema, junto con lo que has dicho antes un poco de que la competición quizá cultiva un poquito más el ego, estos buenos momentos y muchas veces, no solo durante la prueba, sino cuando terminas una prueba y ha salido bien y te vienes arriba. Bueno, esto al final es algo anónimo, quiero decir que bueno, lo sabes tú, lo saben tu gente cercana en general, digo. Pero no es
Sí,
algo, pero
eso
sin
es.
embargo, sí que hay algo dentro, ¿no? Que hace que quizá el ego se suba un poquito. Bueno, pues he sido capaz de esto. Y también es algo que hay que gestionar porque igual has hecho una 600 que te ha salido de maravilla y en la siguiente 200, que en teoría es muchísimo más asequible. Pasas las de Caín porque tienes
La de Caín,
un mal
sí,
día,
no.
o te llueve, o pasas frío.
O un exceso de confianza, que vas demasiado relajado, pues va, 200 los haces con tal y llegas y no vas ni para
Sí,
atrás.
o coges un grupo que no es tu ritmo y lo que dices, esas alegrías al final se
Sí.
pagan. Muy bien. Vale, centrándonos un poquito ahora sí en este super reto que tienes, que no es solo
Sí.
tuyo tampoco. Ahora entraremos un poquito. Prefiero casi que lo cuentes tú, porque primero tienes
Sí.
mucha más información que yo y seguro que lo vas a presentar mejor. Pero de aquí a semana y media prácticamente, ¿no? Porque es el, bueno,
Sí,
eso
el
es,
9 de
estamos
julio arrancó.
grabando a miércoles. Esto saldrá publicado el domingo, pues del día que se publica, una
Una
semana.
semanita entonces.
Vaya reto. Cuéntame un poco, cuéntanos.
Bonito. Mira, como te comentaba, el año pasado hicimos una prevé 1500 en Suecia y Noruega, y ahí surgió una cosa, bueno, que estaba en el horizonte, que yo pensaba hacer más adelante, que era ir a Cabo Norte en bicicleta. Entonces, ¿por qué Cabo Norte? Bueno, pues Cabo Norte es un punto emblemático para viajeros, gente que va en moto, que va en autocaravana, que van en bici. Hay una prueba también más o menos registrada, que es North Cape 4000, que salen desde Italia cada año, van variando recorridos. Y lo tenía ahí. Y bueno, pues surgió, vi que tenía posibilidad de ir tanto económica como de tiempo familiar, que era el momento, digo, ¿por qué lo voy a dejar más? Si este año puedo, pues venga,
Vale,
vamos a intentarlo.
perdona que te corte un
Entonces,
segundo. Para el que esté un poco
sí.
despistado y no sepa qué es Cabo Norte, Cabo Norte es el punto más al norte de la Europa continental, vamos a decir.
Continental, aunque sea una isla donde está Cabo Norte, pero sí, es el punto más al norte al que se puede acceder por carretera. Hay otro cabo un pelín más al norte que por lo visto avanza un poco más, pero bueno, es un punto emblemático. Digamos que por delante ya
Y
solamente tienes el
pertenece
Polo Norte.
a Noruega.
A Noruega, a
Vale.
Noruega.
Sigue, perdona, que te he cortado.
Nada, pues entonces, una vez que decidimos que tengo el viaje, lo hablo con Patricia es mi pareja. Bueno, para hacerlo juntos, para hacerlo. Ella en un principio, eran muchos días, por temas de trabajo también lo iba a tener más complicado y decidimos que, bueno, que ella lo hace desde Hamburgo. Ella se unirá a mí en Hamburgo. Entonces, bueno, pues ya tenemos digamos, la aventura preparada, diseñada para hacerla. Y ahora busco o sea, lo hago porque a mí me gusta. Esto es una cosa que nosotros lo hacemos porque es nuestra pasión, como hemos hablado antes. Y ahora digo, bueno, ya que voy a hacer una cosa tan chula, vamos a buscar darle un sentido externo, que tenga este vínculo solidario de intentar ayudar. Entonces, el año anterior, después de la pandemia, un amigo de mi hijo, bueno, pues tuvo leucemia. Hablo con sus padres y le pregunto qué fundaciones, qué organizaciones les han ayudado más y me habla de Juegaterapia y de otra que es Mi Pequeño Deseo. Hablo con Juegaterapia, me gusta el proyecto, me gusta lo que me dicen, dije, bueno, pues venga, pues lo vinculamos, ¿queréis? Perfecto, a ellos les interesa. Me dicen que si tengo problema en vincularlo a una obra que van a hacer en el Hospital Materno Infantil de Málaga para transformar una azotea, bueno, son 800 metros cuadrados de azotea, es un proyecto que no se va a sufragar con lo que nosotros ponemos, o sea, nosotros ponemos un granito de arena, el proyecto tiene un coste de más de 1,5 millones de euros, pero bueno, pues a eso va destinado. Y entonces ahí ya unimos las dos cosas, lo que es el viaje y lo que es el reto solidario, que para mí el viaje es una aventura y el reto es conseguir enganchar y tirar de la gente para conseguir estas ayudas y estos apoyos. Entonces, bueno, a día de hoy tenemos recaudados ya unos 3.500, 3.600 euros. Tenemos un compromiso con una empresa de Mirador de Estepona Gil, que, bueno, agradecerles esto, nos han puesto la ropa con la que vamos a ir a los Mayotte y Culoz, con los que vamos a hacer el viaje. Y se han comprometido, es lo único que sacamos nosotros, ¿eh? Todo el viaje lo pagamos nosotros, la ropa nos la han dado y esta empresa se compromete a meter 3.000 euros en la fundación. Entonces lo van a ir haciendo un poco por etapas. Cuando crucemos el Pirineo ingresarán los primeros 500 euros, al llegar a París otros 500, en Hamburgo otros 500, en Estocolmo, en Rovaniemi, al llegar al Círculo Polar Ártico y ya llegar a Cabo Norte. En total son otros 3.000 euros. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Y esto sí que es un reto, el conseguir llegar al corazón y al bolsillo de la
Vale,
gente.
vale. Vamos, si te parece, un poco por partes, aunque lo has presentado en
Sí.
general bastante, bastante bien. Vamos primero, si te parece, con la parte reto del proyecto solidario,
Sí.
que además me parece importante y además, pues a mí me toca un poquito la fibra también. Entonces, este proyecto, Comentas que colaboráis con Juegaterapia. Entiendo que Juegaterapia es una ONG, es.
Juegaterapia es una fundación. Os recomiendo echar un vistazo a la página web, juegaterapia.org. En este caso, el dinero va a ir vinculado a la azotea del hospital en Málaga, pero están trabajando en distintas zonas de España. O sea, hace poco han entregado en Navarra, porque hacen cosas más también, pues salas de cine, habitaciones de aislamiento, han hecho alguna azotea también, Madrid, Valencia, Burgos, o sea, recuerdo algún sitio más, pero pues, podéis verlo en la página web, juegaterapia.org, y ahí tenéis perfectamente explicado el proyecto y el trabajo que desarrollan. A cada niño que entra, esto colaboran con 90 hospitales, más de 90 hospitales por España y fuera. Entonces les dan una consola o les dan una tablet para que los chavales jueguen, porque se ha demostrado, ellos empezaron por casualidad, es que viene toda la historia allí, mejor casi que lo vieseis. Pero se ha demostrado, luego, primero empezaron con la práctica y luego buscaron el análisis clínico. Y se ha demostrado que los niños jugando, pues, llevan mucho mejor la enfermedad y se les hace más ameno. Y bueno, su eslogan, la quimio jugando se pasa volando.
Qué bonito. Además, bueno, eso, los ingresos hospitalarios de este tipo de enfermedad pues son largos y.
Son largos, sí. El caso de Álvaro, el amigo de mi hijo, estuvo en una habitación aislado, es durísimo para él y como lo he vivido de cerca, para sus padres. O sea, es la leche lo que tiene que pasar todas estas familias. Joder, pues si se les puede echar un cable que no cuesta nada. Si al final esto es. Yo estoy volcado bueno, pues a intentar a colectivos ciclistas, a colectivos de mi trabajo, ¿verdad? Es decir, bueno, si cada uno pone 5 euros, volcarlo ahí, es decir, que no parezca poco que haces una donación de 5 euros. Que las donaciones, bueno, imagino que luego lo diremos, tal, se hacen a través de la página de migranodearena.org o con una cuenta de la Fundación Juegaterapia poniendo reto José Manuel. O sea, al final, el dinero en ningún caso pasa por nuestras manos. O sea, el dinero va siempre directo a la Fundación Juegaterapia. No financiamos nada de nuestro viaje con esto. Esto sí que es importante porque incluso amigos que dicen, bueno, mira, pues yo voy a meter 10 euritos para que os toméis una cerveza. Que no, que la cerveza me la pago
Sí,
yo.
no. Me gusta que lo recalques. Yo en algún otro reto o en algún otro proyecto ya conocía la web de Mi Grano de Arena, que me parece una muy buena opción para aquellos que sean un poquito más desconfiados, vamos a decirlo de alguna manera.
Claro, no, y gente que es que
Y que
hay
lo
de todo y
entiendo
hay gente
porque
que no
hemos
me conoce,
tenido casos
claro.
con susto, ¿no? Digamos, entonces.
Sí,
Vale,
sí.
yo en las notas del episodio dejaré ambas direcciones, tanto la de mi grano de arena para quien se anime a hacer una aportación, como la de
Sí.
la Fundación Juegaterapia para aquel que quiera, aquel o aquella que quiera.
Luego te pasaré el enlace directo de mi grano de arena que ya con el enlace directo al
Vale,
reto.
perfecto. Esto, digamos, en cuanto a la ONG, bueno, a la
La parte
fundación, digamos, la parte reto
solidaria,
y
sí.
el trasfondo, dices, donde a ti te salta la llamada, digamos, para hacer un reto de este estilo, cuentas que es por un caso cercano de una leucemia. No quiero entrar tampoco en un tema personal y menos con un menor.
Nah, el chaval afortunadamente está bien y todo estupendo y es un crack.
Vale, sí que bueno, evidentemente pues son enfermedades, como hemos dicho, duras de pasar, tanto para el paciente, en etapa adulta es duro, para un niño no quiero ni pensar, y para los acompañantes, ¿no? Porque
Sí.
entonces, bueno, pues me parece un reto bonito. Vamos con la segunda parte, digamos, que es, has comentado, sois Patricia, que es tu pareja, has dicho, y tú. Ella se une
Sí.
en Hamburgo. A nivel, bueno, logístico, digamos, para unir, entiendo que tú tienes que llegar en una fecha concreta a Hamburgo, porque si ella.
Sí, te cuento un poco cómo va. Yo llevo los días completamente organizados cada día, dónde tengo que llegar. Yo llego a hotel, o sea, he ido buscando hotel low cost, tal, de esto, pero claro, el viaje sale caro. Pero al final no llevo tienda, no llevo saco. Mi idea es hacer una media de unos 200 kilómetros diarios. Más o menos me sale una media de 200 kilómetros diarios. Hacemos 24 etapas, son 4.800 a grandes rasgos y un día de descanso. Entonces, bueno, pues salgo de Madrid acompañado por dos amigos de Mallorca que hacen larga distancia. Ellos van a venir conmigo hasta Elizondo y desde allí ellos luego al día siguiente tiran a hacer Transpirineo. Ellos van a cruzar Pirineos hasta Llançà para bajar a Barcelona. Mi club, el Club Ciclista Vicálvaro, con el que yo salgo aquí en Madrid, me van a acompañar también los primeros 50 kilómetros. Han organizado la salida del domingo para acompañarme. Y entonces, bueno, esos 2 días voy acompañado. Luego tengo 9 días en solitario para cruzarme Francia, Bélgica, Alemania, para llegar a Hamburgo. En Hamburgo se une Patricia y al día siguiente ya rodamos hasta Rostock a coger el ferry. De aquí nos vamos a Suecia. En Suecia son 4 etapas hasta Estocolmo. Estocolmo cogemos otro ferry a Turku, en Finlandia. Y de Turku ya subimos todo por Finlandia hasta Cabo Norte. Son otros 5 o 6 etapas más o menos. Entonces, bueno, de etapa de descanso tenemos una al entrar en el Círculo Polar Ártico, como te he dicho, en Rovaniemi. Y bueno, he hecho, digamos, descansos activos. El día que cruzo París, pues hago 125 kilómetros solo. Para cruzar una gran ciudad también se va mucho tiempo. Y bueno, para disfrutar también de cruzarlo. Intentaré cruzarlo prontito, porque duermo a 20 kilómetros de París, con lo cual intentaré cruzarlo a primera hora de la mañana, un sábado, entonces pasarlo lo mejor posible. Y a Estocolmo llegamos con 130 para pasar la tarde también por allí. Me he estado moviendo en páginas de españoles por Estocolmo, a ver si alguno quiere venir y se anima a rodar un ratito allí con nosotros o a enseñarnos en bici un poco la ciudad. He hecho un llamamiento, si te escucha gente de fuera de España, joder, que si nos llevan un trocito de tortilla de patata, se lo agradecemos.
Bien, bien.
Y bueno, pues a grandes rasgos este
Vale.
es el viaje.
Una pregunta de la cual me temo la respuesta, pero ¿cómo es pedalear tantos kilómetros como va a ser en pareja? Yo también tengo la suerte de que mi pareja también es ciclista, con lo cual entiende un poco toda esta locura y toda esta pedrada que tenemos, pero sí que es verdad que muchas veces cada uno tiene su club, su espacio y también pues tienes tus momentos de desconexión, digamos. ¿Cómo se afronta un reto de este estilo?
Mira, hemos leído, bueno, Patricia es mucho más organizada que yo. Ella es alemana, como buena alemana, lo lleva todo más meticuloso. Entonces ha estado leyendo cosas, hemos estado leyendo cosas de parejas que viajan y eso. Es decir, hay que respetar los espacios, como bien dices, y luego, por ejemplo, con el tema de la organización. Si yo me encargo de la ruta me encargo yo, y tú ya no opinas. Si tú te encargas de la logística y buscas el hotel y vamos aquí y hacemos esto, pues te encargas tú y yo me callo. Y luego, pues intentar tener esos ratitos. Nosotros, cuando, bueno, en este caso no hay grandes subidas, pero bueno, cuando hay subidas, pero a lo mejor yo subo un poco a mi ritmo, espero, hago fotos, incluso en el llano, pues a rato pasa hablando, pero también tiene que haber momentos de silencio, momentos de relax, porque claro, no puedes estar las 12, 14 horas que estemos rodando todo el tiempo forzando hay que disfrutar también del entorno, de todo. Entonces, más o menos, un poco con
Muy
esa es
bien.
la idea. La teoría, el papel lo coge todo, ahora luego
Está
ya.
claro que es, al final es pareja, pero cualquier viaje en compañía, sea con pareja o no, yo creo que son las claves,
Sí,
¿no?
sí.
El respetar un poco los espacios, el respetar los espacios de toma de decisión, como bien has dicho, ¿no? Mira, si yo me he encargado de la ruta, respeta que la ruta es por aquí, no me la cambies, y al revés, ¿no? Con cualquier otro tema de logística o de reservas. Pues es importante también.
No, pero muchas veces cuando tú vas así, es muy importante elegir los compañeros de viaje. O sea, yo he hecho rutas con gente, siempre hay que ser tolerante con todo el mundo, hay que ser eso, y bueno, cada uno pone lo que tiene. Entonces yo, como vamos conociendo gente, al final viajas con la gente con la que viajas a gusto. Con Santi, que le entrevistaste o hiciste el podcast hace poquito con él, pues con Santi hicimos bien a Barcelona y lo hicimos 4 amigos y no hubo ni un solo problema, no hay una lucha de ego, no hay nada, cada uno llega, el que está más, venga chicos, pues vamos a comprar, o uno, venga, hoy casi es mejor que durmamos antes, que vamos, pues bueno, pues ya está, se hace. Aparte, bueno, Santi es un organizador nato, el tío hay que dejarlo en sus manos porque el hotel te lo busca sobre la marcha, es da gusto. Eso es una de las cosas que yo voy ahora, sobre todo los 9 días que voy solo, yo soy más desastre, más de improvisar, por eso lo llevo todo hecho y así sé que voy de un punto a otro, porque si tengo que rehacer
Te
todo esto,
obligas,
eso
¿no?
me
Un
cuesta
poquito.
más.
Está
Sí,
bien,
eso.
porque es lo que dices. Y luego, bueno, en este caso en concreto, al ser un reto que organizáis vosotros y os lo montáis un poco por libre, digamos,
A nuestro aire,
es
sí,
más fácil
claro.
en ese sentido, pero yo creo que es vital también. Yo, por ejemplo, el año pasado hice la Transpirinais, que está siendo ahora en
Ahora
parejas,
mismo,
y
sí.
muchas veces me preguntan, ¿no? En parejas con un amigo, ¿eh? No con mi mujer.
Sí.
Y te preguntan, ¿y cómo se lleva, ¿no? Porque al final tantas horas de bici, pues, sobre todo con el cansancio, el hambre, que muchas veces el carácter
No, y en Transpirineo es más.
se agria un poquito. Y yo siempre que digo
Sí.
que la clave en estos casos yo creo es saber a dónde vas y a lo que vas. Porque si uno tiene un punto de querer competir, el otro quiere ir de vacaciones, ahí es donde yo creo que surgen las fricciones, por decir de alguna manera.
Claro, tú tienes que elegir, por eso es importante elegir con quién vas y luego, hombre, a veces te llevas sorpresas tanto positivas como negativas con algo en el viaje, pero es importante y luego en los viajes y en la vida, o sea, es importante ser tolerante y empatizar con la persona con la que vas, no puede ser solamente lo que uno
No, y
quiera o
luego
lo que hay que adaptarse y que
sí,
el otro se
sí.
adapte también, claro, si te adaptas tú todos los días al final dices, tampoco
Está
esto no
claro
puede
que
ser.
lo que dices de empatizar también, cuando sabes que la situación es por yo qué sé, un momento de cansancio o tal, que los nervios están como más a flor de piel, pues saber no tener en cuenta y no tomarse ahí como personal ciertas cosas, ¿no? Yo tengo que decir que la experiencia fue estupenda, ¿eh? Porque los dos íbamos de vacaciones, no íbamos a hacer puesto ni nada, y
Sí.
vamos. Y la verdad que guardo muy buen recuerdo de esa experiencia también. En cuanto a, bueno, la ruta ya me has dicho que la tienes perfectamente organizada, tienes cerrados los hoteles, las etapas,
Sí,
el
sí.
recorrido ya trazado, que me comentabas que te ha echado una mano Aitor.
Hasta Hamburgo, Aitor me lo ha diseñado él. O sea que ya luego ya le tendré que decir, a ver, aquí te has colado, aquí me has puesto, pero no, pero
No,
estoy
no.
súper agradecido. Pues, sé que me lo ha dibujado bien, que se lo ha currado, vamos, que va a meterme por sitios poco transitados
Bien,
y está
por
muy
allá
bien.
por curiosidad, por aquí por Navarra, entiendo que pasarás pues el lunes, martes, ¿no?
Por Navarra paso
Segundo
el
día.
lunes. Yo el primer día voy a Tejado, en Soria. Y al segundo día voy a Navarra. En un principio la idea de Pamplona, pero claro, estáis en San Fermín, joder.
Mala época para,
Bordearemos y
desde
Alicorno
luego, mala
a
época
dormir, sí.
para encontrar alojamiento
Sí,
y
no
low
vamos a
cost
llegar.
todavía menos, porque
No vamos a llegar a correr
deja,
los
deja, ¿no? Yo seguramente me
encierros, ¿no?
escapé, ¿eh? Pero bueno, el lunes, bueno, si me cuadra por la tarde, igual los hago, bueno, igual te hago una pequeña visita a ver dónde estás.
Nada, como
Eso
tienes el
es,
teléfono, me llamas
sí.
y
Aunque
lo
sea
ubicamos.
para saludar, porque muy
Perfecto.
bien. La ruta, bueno, te ha ayudado Aitor hasta la parte de Hamburgo, digamos, la parte que
Hasta
haces en
Hamburgo.
solitario.
Sí.
¿La segunda parte la habéis diseñado entre los dos?
La segunda parte, bueno, de Hamburgo a Rostock, que hemos trazado por Komodo a coger el barco, y luego ya la parte de Suecia, Finlandia y Noruega, hemos aprovechado el año pasado la prueba que te he hecho de Nordpace 4000. Bueno, pues miré españoles que participaron y me ha ayudado, bueno, Elmo, un asturiano que me pasó los tracks y me ha dado información sobre el recorrido. Entonces vamos sobre los tracks que él tenía dibujados del año anterior, con lo cual sabemos que por ahí se puede circular y que se va bien. Solamente tengo una etapa que dudamos por dónde ir, si hemos buscado una alternativa, porque son 280 kilómetros la etapa esa, es que en Finlandia dormimos donde podemos, no donde queremos. Entonces, esa etapa se alarga y tengo una alternativa de 250, que casi cuando estemos allí, pues a lo mejor preguntamos a la gente de allí si por qué está diseñada por ahí y si es que el otro lado tiene demasiado tráfico o tiene tal, y si, bueno. Pues hombre, al final es una hora menos, porque esas etapas son muy, muy planas. Te hablo de así un poco a ojo, 500 y pico metros, 600 metros de nivel en 280 kilómetros. O sea, es plano
Ahí quizá
como
el peligro, eso te
el
iba a decir,
viento.
el peligro puede estar con...
Eso es. Depende de cómo pegue el viento, claro. Vas en la misma línea, si te da de cara durante toda esa
Sí, igual
distancia,
prefieres
pues
más
hombre.
desnivel, ¿no? Aunque...
Igual prefiero el desnivel,
Bien,
sí.
bien. Vale, este reto dices que surge un poco por la posibilidad de... Bueno, viendo otras pruebas de otros años y el viaje o el evento que hiciste el año pasado, ¿en qué momento toma forma y dices, venga, va, sí, este año cuadra lo que has dicho, ¿no? Cuadra vacaciones, cuadra
Pues yo
económicamente.
creo que fue después del verano empezamos a darle vueltas y yo creo que ya ha sido ya para otoño, antes de acabar el año pasado ya lo teníamos más o menos claro de que íbamos a ir. Hubo un altibajo, joder, es que yo tengo un hijo de 13 años y también dejarle un mes, es la primera vez que le voy a dejar un mes, pero bueno. Nada, seguía con su madre tan tranquilo y eso, pero bueno, eso también me costaba. Entonces, bueno, pues un mes es mucho. El año pasado, cuando hicimos el viaje con Santi, que fueron 11 días, íbamos con otro amigo y me acuerdo de una conversación en el tren, bueno, tuvimos que coger el tren un día, yo rompí el cambio y ahí hubo un temporal en Centro Europa. Y lo hablamos, decir que claro, dejar la familia 11 días, tal, que también a nosotros nos gusta mucho, pero acarrea también secuelas para los que están al lado.
Sí.
Entonces, bueno, pues buscamos un poquitín el equilibrio, pero bueno, esto es un viaje que es una vez en la vida y hay que ir a por él. Que luego me hago mayor y ya no voy a
Desde
poder.
luego, las oportunidades hay que aprovecharlas. Tu
Nada.
hijo, 13 años, claro, prácticamente desde que él tiene uso de razón, tú estás haciendo larga distancia. Por las fechas que hablábamos.
Sí. De hecho, en la Madrid-Gijón, siendo muy chiquitito, estuvieron viéndome en Canarones.
Y él,
Eso es.
qué te dice desde la perspectiva de un chaval? ¿Qué te dice de estos retos y de estas kilometradas? Bueno, supongo que casi lo tiene normalizado, ¿no? Por lo que decimos que es.
Sí, no entra mucho. Yo intento siempre vincularle de que haga su pequeño donativo, de que haga tal. Pero está de la bici, él ha optado por el fútbol, que le es más cómodo. Dice que provocó la bici un poco, pero decía que eso era muy duro.
Es que lo es, pero bueno, nos da cierta satisfacción, desde luego.
Nada, no hay que forzarle porque si le fuerza no la cogerá nunca. Entonces, bueno, pues poco a poco, algún día espero que tenga la suerte de poder disfrutar de la bici como lo hago yo.
Sí, no, está claro que cada uno tiene que seguir su camino y su aprendizaje, ¿no? Y tomar sus
Eso es.
decisiones. Antes, al principio, has comentado que, bueno, has hecho también varias super randonneurs. Y ahora comentas que, por ejemplo, la parte de Finlandia, el resto del recorrido, no sé si tiras
Muy
por lo
plano en
plano.
general, es muy plano en general. Tengo las dos etapas de España, son 2.200, 2.300 de nivel. De hecho, la de Navarra creo que son 2.000, no llega a 2.300 y tiene 3.000 de bajada, o sea, bajo más que subo. Todo cruzar Europa es bastante plano en general, etapas con 1.000 y pico en 200 kilómetros, que es bastante plano. Y luego ya la última etapa, la de acceso a Cabo Norte. Es un poquito más montañosa, pero da igual, de media montaña. O sea, también imagino que será más sube-baja, pero tiene 2.600, una cosa así. No hay grandes desniveles.
Vale. ¿Y cómo lo afrontas en ese sentido? Algo tan llano, acostumbrado
Bueno,
a
yo.
eventos igual más montañosos. Bueno, entiendo que a nivel paisajístico, lo que va a ser Finlandia y Noruega, como va a ser tan distinto, va a ser un espectáculo ya de por sí.
Claro, pero a lo mejor tantos kilómetros de lo mismo, pues lo de bosque y tal, pues a lo mejor se te puede llegar a hacer más monótono, pero bueno, en fin, es una cosa nueva, vas una vez, pues a disfrutar. Yo es que la verdad es que cuando me subo a la bici no me olvido del mundo, ¿eh? O sea, voy disfrutando de lo que paso, no tengo pega, ¿eh? De verdad que la montaña me gusta más, pero bueno, esto también son mucha distancia. Cuando empezamos a planear cómo vamos, puedes hacer la opción de subir por Noruega, pero claro, ahí ya todo el tema de cruzar fiordo, aparte de que tienes que 20.000 ferries de pasar, ¿verdad? El desnivel sería mucho más importante y tengo 4 semanas para el viaje, no tenía más, con lo cual tampoco me puedo ir a la aventura a decir, es un viaje de estos que hay gente que se va 2 meses y tengo lo que tengo y tuve que tirar por la distancia está ahí, pues por lo más fácil en cuanto a recorrido.
Vale. ¿Y la vuelta?
La vuelta, barco y avión.
Vale.
Desde allí cogemos un ferry hasta Tromsø, lo tenemos más o menos todo controlado para llegar a Tromsø, luego ya vuelo a Oslo y vuelo a Madrid. Allí ya tendremos, está Patricia intentando localizar tiendas para que nos dejen cajas de bicis, o me contaron estos chicos que el año pasado tuvieron que comprar cartones en tiendas tipo Leroy Merlin, cosas de estas, comprar cartones y embalarse las bicis ellos allí.
Vale.
Entonces, bueno, eso en eso estamos. Algo encontraremos.
Vale, y bueno, retomando un poco, digamos, todo este viaje, aventura, reto, no sé muy bien cómo catalogarlo, volvemos a lo de antes, ¿no? Que nos hace falta catalogar las cosas.
Eso es.
A nivel logístico, durante las etapas, digamos, extrapolando esto a una breve larga, ¿Qué configuración de bicicleta llevas? ¿Qué bolsas? ¿Si llevas alforjas? ¿Llevas bikepacking?
Llevo todo bikepacking. Bueno, yo tengo la suerte hace varios años que la marca Geosmina me deja las bolsas, me voy haciendo las que tiene de nuevas de diseño, me las va dando para que las vaya probando, para que vaya dándole mis impresiones. Y voy con bolsas de bikepacking, voy comodísimo con ella. Yo llevo unas barras de sujeción para la que no me baile la bolsa. Y en esas barras que tienen los agujeritos como para meter bidones, en lugar de los bidones meto las sujeciones para las horquillas, que en lugar de poner las bolsitas de 4 litros en la horquilla delantera, la pongo ahí atrás y me es muy cómodo. Quizá me bascula un poco la bici de delante, se me mueve un poco porque va demasiado peso atrás, pero al final me es muy cómodo llevarlo ahí, no me quita la aerodinámica, entonces me deja rodar bastante bien, ¿no? Y luego llevo una bolsita debajo del cuadro, la típica de encima. No llevo excesivo. Creo que me toca apañar con lo que llevo. O sea, procuro no llevar tampoco demasiado dentro de lo que tengo que llevar. Ahora, por ejemplo, la ropa de invierno, porque la chaqueta de invierno que me hará falta allí, la lleva Patricia hasta Alemania. No, no voy con ella. Un pantalón de agua que llevo, también lo lleva Patricia hasta Alemania. Entonces, esas cosas ahora de momento me las quito y ya lo pondré allí. Llevo
Vale.
cubiertas nuevas para cambiarlas allí, aunque irán a medio uso, pero bueno, para afrontar todo esto también, los 2.200 que tengo hasta Hamburgo, también va a hacer mucho calor, con lo cual también hay mucho desgaste. Pues bueno, pues total, puestos en el coste, yo no uso cubiertas muy caras, puestos en el coste de esto, pues cambio las cubiertas y salgo con ellas nuevas. Son pequeñas cosas así de logística que, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, vas cogiendo, intento minimizar riesgos de alguna manera.
Sí, buscar un poco el equilibrio, ¿no? Entre no
Eso es.
pasarte de por si acaso y
Eso
no
es.
quedarte tirado. Vale, y en cuanto a material, digamos, interno, o sea, me has contado un poquito las bolsas. ¿Acoples sueles llevar para este tipo de cosas y más
No, nunca,
siendo?
nunca he llevado acoples porque intenté ponerlos un poco cuando hice lo del récord y demás. Pero al final no termino de ir cómodo, no me termino de adaptar a ellos, prefiero ir con la bici tradicional. Es verdad que esta vez es muy plano, que otras veces cuando me he planteado otras cosas, al final siempre tiene más montaña, que te pones un poco más de pie y tal. Y a lo mejor en esta ocasión el acople podría haber venido bien, pero no he querido hacer tampoco grandes inventos. El año
Experimentos
pasado
en
algo así
casa,
que
¿no?
pero probé un poquito de poner acople y tuve una y lo usé un día y al tiempo tuve una pequeña tendinitis en el codo y no sabía por dónde me venía, con lo cual digo, no, riesgo lo justito ya.
Y bueno, entiendo que casi todas las etapas y más conforme vayas subiendo, ¿no? Como es ese verano, cada vez vas a tener más horas de luz.
Sí,
Y no te
prácticamente.
va a hacer falta, bueno, dinamo quizás para cargar o así, pero no sé
No,
si
porque como duermo en hotel todos los
el
días,
cargador de pared, ¿no?
eso, llevo un cargador de pared, llevo el foco delantero que tiene para cargar si tengo que cargar el móvil o lo que sea y ya está, es suficiente. Muchas veces cuando he parado eso, a lo mejor aprovecho cuando paro a comer, aprovecho y lo enchufo directamente un poco, o sea, que también con eso ya vas jugando con ello. No, necesito, al dormir cada noche en un hotel, lo único que puedes tener es un poco a lo mejor eso, que el móvil se te vaya, como vas haciendo fotos, vas grabando vídeos y tal, pues que el móvil te quede sin él. Pero por eso llevo la batería externa para cargar el móvil y ya está.
Sobre todo si en zonas sin cobertura y así suele volar la
Sí,
batería.
bueno, yo cuando salgo esto, normalmente le quito los datos, ¿eh? Voy sin datos, llevo puesto el localizador de Google, que lo tienen, bueno, pues así tres o cuatro personas más allegadas para que me tengan localizado por dónde estoy, y ya está, y los datos los quito. También es un poco una forma también de en estos viajes, es decir, tampoco quiero estar conectado ni pendiente de mensajes ni nada. Bueno, cuando llegas al hotel tienes tiempo de todo, pues ahí pones el mensaje o un pequeño vídeo, a lo mejor con fotos del día y ya está, que es un poco la forma de seguirlo, que lo haré en mis redes sociales y eso es lo que voy a hacer. Entonces también busco un poco esa tranquilidad, no tener que estar pendiente, ahora me mandan un mensaje, ahora me mandan.
Sí,
A lo
está.
mejor lo. Eso es, cuando paro, lo enciendo los datos, veo que hay algún mensaje, lo miro, si hay algo urgente lo contesto y si no, pues ya está. Un poco de. Me he quitado, o me he quitado de algunos y la idea es, digamos, poner un paréntesis a los típicos grupos de WhatsApp. Ya de vacaciones en el trabajo ya estoy y ahí ya me he quitado el grupo de trabajo también. O
Bien,
sea.
bien. Sí, un poco estar a la experiencia, ¿no? Es lo que
A la
hablábamos
experiencia,
antes.
efectivamente, eso es, eso es.
Estar luego a mí me pasa, y dices, joder, que no tengo ni una foto de este, ya, pero porque he estado a vivirlo, no a sacarle una
Claro,
foto.
eso es. Bueno, a mí la fotografía me gusta, así que por un busco hacer fotos. De hecho, una de las cosas que he hecho que no tenía nunca, he puesto el tornillo de la potencia, lo he cambiado y he puesto uno para enganchar el móvil ahí, para no tener que estar sacándolo, metiéndolo en el bolsillo y tal. Entonces, bueno, sí que me gusta hacer algunas fotos de sitios curiosos. Cuando llegas ya, al momento que ya haces muchas, dices, bueno, pues ya está. Y sí que me gusta luego combinar la fotografía con el viaje. Pero es verdad que cuando paras a veces y ves la fotografía, dices, joder, no, no, era mejor en realidad.
No le hace justicia.
No le hace justicia, sí.
Bien, por ir terminando un poco con este pedazo de reto, es que estoy mirando a la otra pantalla porque estoy viendo el mapa que colgaste, bueno, una captura donde está la ruta
Sí.
trazada y sí, impresiona.
Queda chulo, ¿eh? La línea roja.
Sí, 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 sí. Pero allá está, Cabo Norte. ¿Has seguido algún plan de entrenamiento un poco específico o vas un
Nada, de
poco?
hecho, por temas de trabajo familiar, este año he entrenado un poco, o sea, no he entrenado, he salido en bici y cada vez hago menos ni serie ni nada. Cuando salgo solo, ruedo tranquilo. Cuando salgo la grupeta los sábados y domingos, pues los típicos palitos que nos damos de jugar y con eso metes un poquito de chispa y ya está. Nada, rodar y rodar. Ya, eso es un poco lo bueno de dejar de. Cuando competía, y un día no entrenas y estás, joder, no he hecho esto, no sé qué, y el estrés. Esta vez voy súper tranquilo. Mira, ahora esta semana me voy sin bici, de vacaciones con el niño, voy a estar en la playa, a cargar las pilas y hasta que cuando vuelva el domingo a salir con la bici, tener ganas de bici, tener ganas de ir adaptándote poco a poco. Que la
Importante.
experiencia de la experiencia de Viena me queda que a partir del tercer día estás mucho mejor, porque ya el cuerpo se adapta. Se levanta de bici y cuando llegas es que solo tienes que descansar. El día que te toca lavarte la ropa, la lavas, pero solo tienes que descansar y entretenerte. O sea, no, hay que minimizar la épica esta que le damos. Yo no lo veo tan épico. Al final estás haciendo algo que te gusta y te despreocupas de tu día a día, de cosas que de verdad tienes que trabajar en el día a día y ahí te las quitas todas.
Sí, eso decía Vicente, el chico con el que hice yo el año pasado la Transpir. Uno de sus comentarios era, dice, la vida se vuelve muy simple cuando
Eso es.
solo tienes que preocuparte de dormir, comer y pedalear, ¿no?
Eso es.
Entonces, luego casi por lo que he oído a gente después de viajes así largos, igual más largos, todavía de gente que se va 3 meses a
Sí,
Sudamérica o hace
sí,
la,
sí.
yo qué sé, es lo típico desde Alaska hasta, bueno, típico. Típico según
Sí,
para quién.
bueno.
Pero bueno, hay un viaje así como bastante conocido que es pues desde Alaska hasta Ushuaia, ¿no? Toda América.
Sí, debo cruzarse todo el.
Y dice, jo, luego lo que te cuesta es volver a adaptarte a la vorágine y a la rutina
A mí
diaria.
en Mallorca escuché una charla que luego mis amigos bueno, era una pareja, salieron siendo pareja, volvieron sin serlo. La amiga Katy, que es con la que luego la escuchamos dos veces allí, joder, a mí me marcó aquella charla de ellos dieron una especie de vuelta al mundo más o menos, bueno, hicieron un vídeo y han dado charlas sobre ello. Y joder, a mí me encantó la experiencia de verlo con eso. Y ella lo decía, dice. Dice, al final ya soy como todo el mundo, pero cuando volví, dice, me sobraba la tele, me sobraba medio armario, me sobraba tal. Dice, bueno,
Te sobra
es
hasta la
un.
gente muchas veces, ¿no?
Y
Porque.
sí, claro, el bullicio, ¿verdad? Joder, una experiencia, yo, vamos, la escuché la primera vez y luego otra vez que dieron la charla repetida en otro sitio, digo, fui a embobarme otra vez, me encantó.
Bien, bien. ¿Hay algo que te preocupe especialmente del viaje? Bueno, que te preocupe, que te
A ver, si te digo que no,
inquiete, vamos a
si te
decir.
digo que no, queda muy. No, o sea, es que al final, cuando salga un imprevisto, pues hay que ir a por él, ya está. No, por ejemplo, ahí tengo con Patricia que está. Hay que llevar, no sé qué, hay que hacer. Patricia no puede llevar de todo para todo. Cuando llegue el momento, si hay un problema, buscamos la solución. Como decía otro amigo, dice, cuando llegue al río, buscaré el puente para cruzarlo. Pues ya está.
Bien, bien.
Bajo los deberes hechos, vas a vivir el día a día y ya está. No puedes llevar todo previsto. Hay que dejar un margen a la aventura.
Es una buena lección aplicable además a muchas
A
cosas, ¿eh?
todo,
No,
a todo.
no solo a la bici, desde luego. Muy bien, José Manuel, no te quiero robar mucho más tiempo. Lo que te he dicho al principio y por recalcarlo, dejaremos en las notas del episodio los enlaces tanto a la Fundación Juega Terapia como a migranodearena.org, al link directo a este reto solidario.
Recordar que el dinero no es para pagarnos el viaje.
Importante, importante. Yo lo doy por hecho, pero bueno, nunca, nunca está de más. Mucho, mucho ánimo. Te seguiré lo que vayas colgando un poquito en la aventura. Y lo dicho, si el lunes día 10 por la tarde me puedo escapar un ratito a la zona, pues no sé si estarás por Baztán ya o tal, después de trabajar intentaré pasarme aunque sea de visita y nos tomamos un café ya en carne y hueso, nos desvirtualizamos un poquito.
Eso es, pues sería un placer.
Sí. Pues nada más, José Manuel, animar a la gente a que dentro de la medida de sus posibilidades haga su aportación. Yo la haré en cuanto me pases también el enlace. Y que te vaya muy bien, que os vaya muy bien a los dos. Disfrutar de la experiencia y me cuentas a la vuelta.
Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de contarte mi vida y la experiencia esta que vamos a vivir y poderla compartir con la gente que nos dedicamos, que hacemos esto, no que nos dedicamos, sino que vivimos esto de la larga distancia. Esto es un modo de vida.
Eso es, vivimos esto y no vivimos de esto, que es
Eso
distinto.
es, eso es, eso es.
Perfecto, pues nada, un abrazo.
Igualmente, Javier.
Hasta luego.